Kalau Mas dilantar, misalnya, kalau saya lihat itu tampil, seumur dia yang melakukan, hemos hablado hasta el momento de ser misioneros día a día. En primer lugar, nos hemos fijado de la necesidad de ser imitadores del Señor Jesucristo, en primer lugar, y por supuesto de aquellos que nos han precedido y han sido fieles. Hoy vamos a hablar de la necesidad de ser consecuentes, pero en un contexto de evangelización, metiéndonos un poquito más en esa labor a la cual el Señor nos llama. Y lo primero que viene a mi mente es la idea de contar historias. Cuando estaba preparando estas charlas, estaba leyendo varios autores, trabajos que tenía escritos, cosas incluso que ni me acordaba que había escrito sobre la evangelización en alguna revista, por ahí en los años 80, revisando materiales, como os decía, de aquellos que me han enseñado en campamentos, materiales a los que les tengo muchísimo aprecio, apuntes míos, pero sobre todo me ha hecho volver a pensar en cosas que me han sucedido, no tanto con la morriña de mirar atrás y, como os decía ayer, qué tiempo pasado que fue mejor, no con esa idea, sino el sentido de mi vida, ¿no? Y que casualmente, cuando estaba haciendo este repaso, me llegó una publicación a la que estoy suscrito, y hacía un énfasis de que hoy la gente lo que quiere es escuchar historias, no le interesa otra cosa, ¿no? Quizá el énfasis que vemos en ciertos programas de televisión, que uno no se explicaría de otra manera si no fuera por ese pequeño espíritu cotilla que tenemos todos, ¿no? Querer saber de los demás, porque la teoría, vaya, como que nos resbala un poquito, ¿no? Necesitamos, absorber un poquito la historia de cada uno. Y quizá, viendo hacia atrás lo que ha sido mi vida, no me acordaba de ciertas cosas que he hecho. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad, desde que me convertí, pues imaginaros, estuve con 16 años trabajando en el barco Douglas, cuando no permitían a nadie que no tuviera más de 18 años. Era su primer viaje y necesitaba gente que embarcara en Bilbao para llegar, para ir hasta Lisboa, ayudarles en el puerto y llegar hasta Málaga. Mi hermano mayor se había convertido, él ya tenía 19 años y le autorizaron, pero como necesitaba gente, pues mis padres me dieron un permiso especial y me embarqué. Fue una experiencia que jamás olvidaré. Os podéis imaginar estar por la noche haciendo guardias en Lisboa, en el puente, y sin tener ni idea de marinería, ni idea de nada, ¿no? Y mis primeras experiencias en una campaña de OM, en aquel momento recuerdo que nos mandaron desde Málaga a Granada y Almería sin nada, sin comida y sin nada, sin dinero. Era parte de la manera que tenían de formar a los equipos, ¿no? Y dejarles que se, bueno, que confiaran únicamente en el Señor. Yo no podía imaginar qué iba a pasar en aquella situación, y sí recuerdo anécdotas como que un aldeano nos daba melones, como que allí alguien nos daba de la iglesia comida, bueno, y cada día Dios iba proveyendo. Si no hubiera tenido que preparar estas charlas, probablemente no me habría acordado de los pasos por los cuales el Señor me ha ido llevando hasta el día de hoy. Y así os podría contar mil anécdotas, ¿no? Personas que han influido muchísimo en mí. A los 18 años me invitaron a tomar la iniciativa de liderazgo en un grupo de evangelismo, con 18 años. Quizá yo era un poco precoz, pero me pongo ahora en su lugar y no sé si confiaría en un joven de 18 años para una labor de ese pelo, ¿no? Y sin embargo, también vi la mano de Dios en situaciones y inverosímiles. Poneros en situaciones. Lo voy a contar, no pensaba contaros esto, pero creo que tiene su sentido. En aquel momento, dentro del equipo llegó una chica de la Martinica, una isla del Caribe, de, una chica de color, y al parecer esta chica ya ha tenido mucho contacto con el espiritismo. Yo con 18 años no tenía ni idea de estas cosas. Pero un pastor de la zona donde estábamos ayudando casualmente me estuvo hablando de una situación en la que se manifestaba la presencia del diablo. A mí todo esto me resbalaba, no entendía absolutamente nada. Pero después, en el trabajo con el grupo, esta chica, como yo iba un poco de responsable, me empezó a hablar de sus problemas. Y casualmente me estaba contando las mismas experiencias de apariciones y más, de las cuales me había prevenido este pastor, qué significaba, qué, por qué y cómo atajarlas. ¿Os imagináis, no? Cómo Dios estaba proveyendo una situación que a mí se me escapaba, y que de hecho yo no podía contar de mi experiencia ni contar de lo que yo sabía, porque no tenía ni idea de lo que me estaba contando. Pero de alguna manera, el ser ese vehículo en manos de Dios, de lo que un hombre con experiencia me había contado, ayudar a esta persona que tenía una necesidad. Seguiría contando sus historias. Después he llegado a hacer, ahora físicamente no tengo, no estoy en forma, pero en mi época de jovencito aprendí a hacer mimo y actuaba en recintos evangelísticos. Recuerdo estar en la universidad, en Oxford, en una campaña evangelística ante 800 personas en un auditorio, y un hermano que ya ha fallecido, Nigel Lee, de OM, y entonces trabajando con la comunidad de estudiantes evangélicos en Inglaterra, me pide que represente los invitados al banquete que iba a ser su sermón en ese momento. Poneros el papel de un mimo, ¿cómo represento yo a los invitados al banquete, ¿no? O sea, realmente es difícil esa escena, ¿no? Los que ponen disculpas, ¿qué disculpas pongo? Entonces se me ocurrió preguntarle a los estudiantes de ahí cuáles eran las tres cosas más importantes para su vida. Que de alguna manera esa parábola lo que representa es eso, es, ¿qué disculpas ponemos a Dios? Entonces me dijeron, por supuesto, las chicas, bueno, pregunté a los chicos, supongo, bueno, el noviazgo, vamos a decir, la pareja, los estudios, y después me dijeron el rubbish, ¿no? El remar. Eso es que ahí en Oxford la competición con Cambridge es tan importante. No sé el orden, supongo que primero las chicas, luego el remar y luego los estudios. Pero me decidí a representar esto, ¿no? Relativamente es fácil representar una pareja, uno mismo sabe que se da la vuelta, empieza a acercar a Antonia y parece que son dos en lugar de uno. Lo de los estudios es muy fácil, pones a leer, a estudiar y luego te suicidas y ya está. El problema era cómo representar el reo. Y sin embargo lo hicimos, ¿no? Y fue una experiencia preciosa. He tenido la ocasión de hablar en la televisión, contar mi testimonio. En fin, podría estar aquí largo y tendido contando historias del TVO. Y hemos llegado a este momento, ¿no? Un momento en el que para mí la evangelización tiene un sentido un tanto especial, ¿no? Me he dado cuenta que hay muchas maneras de evangelizar sin compromiso. Y es relativamente más fácil aquellas que no te implican como persona. Puedes dar folletos a la salida del metro, puedes incluso hacer una actuación, si vas con una pintado la cara mejor, si no te conoce nadie. Pero aquellas maneras de evangelizar que no te comprometen son de alguna manera más fáciles, más llevaderas. Pero quizá el impacto, aunque no lo discuto, porque yo tengo buenos amigos que se han convertido por haber recibido un folleto y haberlo leído y haberse interesado. O sea, no estoy diciendo que no sean métodos, no voy a hablar de métodos hoy para nada. Yo no creo que sea el lugar, lo dejaremos a algún taller, si acaso, pero sí de cómo afrontamos la evangelización, ¿no? De cómo nos implicamos como personas, hasta qué punto estamos dispuestos a darnos de nosotros mismos, a amar a la otra persona, hacer un seguimiento, abrirles nuestro corazón. Teniendo aquí a Rebeca, se me ocurre otra anécdota con su padre. Éramos, bueno, él todavía no había terminado los estudios en Zaragoza, yo ya había empezado como asesor y en aquel momento él sabía muchísimo de ordenadores. Ahora creo que ya se ha pasado, ya está por encima de la media, ¿no? Pero en aquel momento teníamos necesidad de folletos y él trabajaba como becario en el departamento de filología en Zaragoza. Cosas que igual ni de becas. Pero el caso es que tenía acceso a uno de esos primeros escáneres. Ahora todo el mundo tiene un escáner y es lo más normal del mundo. En aquella época no teníamos y me tocó a mí aprender un poco, gracias a Fernando. Conocí ahí los famosos maquintos, por eso le llamábamos a Fernando, primero le llamábamos Mac Plus, porque eran los primeros ordenadores Mac Plus, y luego le llamamos Fernando, Fernando Plus y luego Mac Pro. Eso es, entre los amigos que conocíamos así. El caso es que yo aprendí muchísimo de él. Y en aquel momento, cuando hablábamos de los Macintos y tal, aparecían en las revistas unas editoriales muy curiosas. Quizá os parezca que no tiene nada sentido después, intentaré que le veáis la lógica. Había una editorial de un americano de origen asiático, no me acuerdo su nombre, pero hablaba de... era evangelizar sobre el Mac, ¿no? A mí me sonaba, digo, ¿cómo puedes mezclar churros? Y bueno, no tiene sentido, ¿no? Para mí la evangelización es algo tan serio, pero sí, para él, este autor, que después de lo que decía, no me extrañaría nada que tuviera un trasfondo cristiano, pero bueno, él hablaba de la necesidad de evangelizar. Por supuesto, los Macintos son mucho mejor que los PCs, no tiene nada que ver. Y el tío hacía una apologética, bueno, que ya la quisiera nuestro amigo aquí que está tan interesado en el arte de la apologética. Ahora hasta tendríamos que recuperar esas editoriales para ver la caña que daba y cómo argumentaba de manera tan lógica. Con el tiempo, yo he animado a muchísima gente a usar también este tipo de sistema operativo, por lo fácil que es y demás. ¡Hurra! ¿No? Y sigo convencido. Sigo convencido. ¿Pero qué me ha pasado? Que a la medida que yo hablaba a la gente y les animaba a usar este ordenador, pues luego me daban la brasa, que no veas, les tenía que ayudar en todo, cada vez que se les colgaba, cada vez que querían instalar, cada vez que tenían que limpiar, no sé, mi chip cambia. Yo, ¿cómo? Dejo de hablarles, me están abrasando. Y entonces, si eso lo trasladamos a la experiencia cristiana, cuando nuestra evangelización es una evangelización seria, necesariamente implica nuestra entrega, implica el seguimiento. ¿De qué sirve que yo le hable a esta persona, acepte al Señor y luego lo deje tirado? ¿Entendéis ahora por dónde iba? Qué curioso, ¿no? Y me he vuelto un poco más reacio, no voy a decir evangelizar, pero sí soy más consciente de que no vale ir lanzando granadas aquí y allá y luego esconder la mano. Contar historias. Me enrollé un poquito y eso creí pensar hablar menos para descansar un poquito, que estaremos más cansados. Os decía que leyendo estos días para preparar las charlas, una explicación, que aquí la veis muy pequeñito, es la de Rebecca Mindley Piper, de lo que significa para ella la evangelización. Bueno, no sé si conocéis a Rebecca. Rebecca es una autora americana, estudió en Barcelona en su época. Yo tengo amigos, yo no la conocí personalmente porque es bastante mayor que yo. Pero sí tengo amigos que la conocieron. Y la verdad es que en Barcelona tuvo una experiencia dando testimonio muy enriquecedora y de ahí salieron libros, todos enfocados hacia el testimonio personal, que el estudio bíblico creativo en un grupo, quizás sean las herramientas evangelísticas en las que más con las que más me identifico. Pero ella define en su libro, tiene varios libros, uno de ellos, Cómo hablar de Jesús sin sonar religioso. Es un libro chiquitín, chiquitín, que os recomiendo, es muy sencillo de leer y la verdad es que merece la pena. Cómo hablar de Jesús sin sonar religioso. Otro es Fuera del Salero, este ya es un clásico, ¿no? Es un poquito más gordo, es un clásico sobre la evangelización por amistad, fundamentalmente. Entonces, en este libro dice que evangelizar es contar la historia de Cristo Jesús. Y me gustó muchísimo, más que enlazaba con ese otro artículo que os he dicho que había leído. Y porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Qué bonita definición de lo que significa ser evangelista, de lo que significa transmitir el evangelio. David Gurt, en su libro sobre evangelización, que se ha reeditado de Publicaciones Andamio, tiene una definición un poquito más formal, que la tenéis también ahí. Y os la leo para los que no veáis desde lejos. Evangelización es la comunicación del Evangelio de Dios para su gloria en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. Sin duda esta es una definición más formal. Y yo que soy muy metódico, por supuesto, he intentado ver en griego qué significa el evangelizar, amazomai, que es algo así como traer o comunicar el Evangelio, que son las buenas nuevas. Así pues, es el proclamar o la proclamación del Evangelio lo que constituye la evangelización. Y puestos a enredar, le he dado la vuelta a la definición. Porque creo que a veces entendemos mejor si uno hace un análisis negativo, lo que no es evangelizar. Y creo que evangelizar, o la evangelización, mejor dicho, no se debe definir nunca en función de los que reciben el Evangelio. Hombre, hemos de suponer que son lo suficientemente no cristianos como para necesitar recibir las buenas nuevas. Pero todo aquel que no ha nacido del Señor, sea que ha escuchado ya el Evangelio, sea incluso que se ha bautizado, si no ha nacido de nuevo, necesita ser evangelizado. Es decir, oír, o si acaso oír mejor, las buenas nuevas. La evangelización nunca se debe definir en función de los resultados. En el Nuevo Testamento no vemos en ningún lugar que evangelizar signifique conseguir ganar conversos. Nosotros a veces es la vara de medir que tenemos, ¿no? ¿Cuántos se han convertido en esta campaña o en esta actividad evangelística? Y si no, parece que no ha funcionado la cosa. Y sin embargo, nosotros lo que somos es llamados a ser fieles en nuestra comunicación del Evangelio. Consiste en anunciar las buenas nuevas cualquiera que sea el resultado. Esto lo debemos tener siempre presente. Debemos preguntarnos no tanto si ha habido resultados, sino si estamos dando a conocer fielmente el mensaje del Evangelio. Los resultados, si Dios lo permite, son una bendición. Pero en última instancia, todos debemos ser conscientes de que depende de Él. Él es el que toca por medio del Espíritu Santo los corazones. De lo contrario, estamos haciendo prosélitos, estamos comiendo el coco. Y eso va a durar hasta la primera decepción. Si no hay una verdadera conversión, una verdadera entrega al Señor, fruto de haber entendido el Evangelio por la persona, no hay una auténtica conversión. Y eso, por supuesto, no quiere decir que seamos indiferentes a los resultados. Espero que me entendáis. La evangelización no debe definirse en función de los métodos, sino únicamente en función del mensaje. Este mensaje, por supuesto, ha de ser bíblico, cualquiera que sea la forma de hacerlo. Hoy en día no hay nada que obstaculice más a la evangelización que es la falta de confianza en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder para la salvación de las personas. Y a veces le quitamos esa autoridad, le quitamos esa relevancia, le quitamos ese poder, o por lo menos no tenemos esa confianza en que así va a ser. No son rumores acerca de Dios lo que estamos contando. Estamos contando la verdad eterna que va a traer liberación. Por eso el apóstol llega a decir en Romanos, es poder de Dios para la salvación de las personas. Así pues, después de este análisis en clave blanco y negro, nos preguntamos cómo evangelizar. Y aquí hay dos maneras, sí o sí. La forma pasiva, por supuesto, la forma activa. Incluso aquellos que pensamos que no queremos evangelizar, desde el primer momento que hemos dicho que somos creyentes, ya estamos evangelizando. Lo queramos o no, ya hay personas que nos están mirando, que se están fijando en cómo eres, en cómo te comportas. Esto es una manera pasiva de evangelizar, ¿o no? En mi época de estudiante estaba interno, bueno, en mi época de estudiante de instituto. Estuve interno en una universidad laboral y los primeros años, hasta los 16, y de ahí el punto de inflexión que supuso ese viaje con OM en el barco Duros, no me atrevía a compartir el Evangelio con nadie. No me atrevía, no tenía, era anfitrión, sabía lo que había creído, pero no me atrevía a compartir el Evangelio. Quizá algunos muy íntimos, algunos amigos muy íntimos, pero no fue hasta los 16 años que empecé a hablar a todos los compañeros y a hablar en clase, etc. Incluso empezamos a hacer un grupo de estudio bíblico y algunos compañeros se convirtieron en mi época de instituto. Pero con el paso de los años se convirtió una chica del pueblo de Eibar, donde estudiaba, y cuando me vio después, que habíamos sido compañeros de instituto, me dice, oye, ¿cómo es que nunca me hablaste del Señor? Y pues, la verdad que no supe qué decirle, imaginaros la situación, ¿no? Le conté un poquito mi historia, mi trasfondo, y bueno, ahí quedó. Sin embargo, ella me dijo una cosa curiosa, y es que la verdad es que se te veía algo diferente, ¿no? Pero yo no había sido capaz de transmitirle. Vuelvo a la idea, querámoslo o no, de forma pasiva, si hemos decidido ser creyentes, estamos compartiendo. Hay gente que se está fijando en ti. Si tus padres no son creyentes, si tus hermanos no son creyentes, se están fijando en ti. Tus amigos, tu entorno inmediato, se está fijando en ti. Y hay una forma activa, por supuesto. Uno obedece a la gran comisión y está animado a compartir el Evangelio hasta el final del mundo. O más allá, que diría en Star Trek. El ministerio cristiano, al menos, lleva implícito la adoración y el testimonio personal como funciones sacerdotales. Eso lo vemos en 1 Pedro 2:9, en Apocalipsis 2:10. Y el creyente está llamado a cumplir ese ministerio por orden de Dios. Las dos, tanto la adoración como el testimonio, tienen que ver con la preocupación por la gloria de Dios. Ambas constituyen un engrandecimiento de su nombre. Y debemos entender que dar testimonio, al igual que alabarle, es un privilegio de los que hemos nacido de nuevo. Es un privilegio heredado. Así, en la presencia del Espíritu Santo, el creyente, por el nuevo nacimiento que le capacita para la evangelización, aunque haya dado quizá a otras personas un don especial. Es verdad, hay personas que tienen un don especial, que tienen una habilidad, y debemos asumirlo, que es así. Y quizá yo no lo tengo, pero yo también estoy llamado a dar mi testimonio allí donde me encuentre. Y aquí enlazamos con la encuesta de ayer. Con frecuencia ponemos muchas disculpas. Tenemos razones más o menos legítimas para no dar testimonio. Al mirar la encuesta de ayer y compararla, hombre, la verdad es que creo que nos transmití bien la metodología, error gordo por mi parte. Entonces unos han empezado el 5, otros desde el 1 para arriba. Pero la verdad que hice sobre todo en el tercer bloque, porque me comentó Guido que yo podría venir bien en su charla, y no hay grandes diferencias con respecto a lo que pasó en el año 85. Y al final, por supuesto, no tiene ninguna relevancia estadística lo que hemos hecho, porque no estaba bien hecho. Si falla la metodología, adiós al traste todo lo demás. Pero bueno, tampoco en una es una muestra representativa, ni éramos casi la mitad de lo que fue la encuesta en aquel momento. En fin, que no pretendo sacarle más jugo que el que a vosotros os sirviera para reflexionar sobre esos problemas a los que nos enfrentamos. Con eso me basta y me sobra. Daros ahora datos sobre cuántos hemos estado, ¿no? Simplemente quedaros que es parecido, no hemos cambiado mucho con respecto a las disculpas que ponían, en este caso podrían ser los hermanos mayores, ¿no? No hace tanto tiempo, pero de algunos el padre o la madre. No ha cambiado demasiado. Y sin embargo, ahí están esas disculpas. No tengo tiempo, no tengo capacidad, soy muy tímido, no conozco la Biblia lo suficientemente bien, tengo miedo a comenzar o no sé comenzar, no sé qué decir, a las personas no les importa lo que digo, la gente hace preguntas difíciles, sobre todo mis hijos, mi vida como cristiano es tan incoherente, voy a perder muchos amigos si comienzo a hablar de Jesús, muchos cristianos no tienen amigos no cristianos, no tengo edad. ¿Has usado alguna vez alguna de estas disculpas? ¿Qué podemos hacer con ellas? O dicho de otra manera, ¿qué nos motiva o qué debe motivarnos a evangelizar? Tengo una lista de más de 10 razones que no voy a detallarlas. Y me voy a quedar solo con tres que creo que engloban a todas las demás. Si a alguien le interesa, luego le entrego el papel para que apunte en su libreta un montón de razones y versículos con las cuales debiéramos evangelizar. Pero haciendo un análisis histórico de lo que ha sido la evangelización, vemos que a los creyentes en los siglos pasados, y en el día de hoy, por supuesto, le ha motivado, en primer lugar, la obediencia. Obediencia en señal del amor y gratitud hacia el Señor. Es una respuesta positiva a ese llamamiento que el Señor nos hace. En segundo lugar, la compasión. Se nos ha puesto todo encima la cruz. La compasión, cuando nosotros miramos a la gente, eso hablaremos también mañana por la mañana con las bienaventuranzas, sentimos lo que el Señor sentía. Porque Dios amaba al mundo, mandó a su Hijo, y Él así también nos envía a nosotros. Y en tercer lugar, está lo que podemos denominar la motivación escatológica. La gente va a la perdición eterna. En los dos últimos siglos, sobre todo finales del 19, principios del 20, esto fue lo que movió a las grandes misiones, a llegar hasta el final de la tierra. La idea de que se perderán. La idea de que Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Y los creyentes tienen ese llamamiento o tienen encomendado ese ministerio urgente de reconciliación, como nos dice en 2 Corintios 5, 18-19. Sin embargo, si uno mira estas tres motivaciones, se da cuenta de que si solamente nos motivara la obediencia, podríamos caer en un sentido de obligación o de deber y perder así nuestro entusiasmo y humanismo a la hora de evangelizar. Si solo nos dejamos llevar por la compasión, es posible que perdamos parte del mensaje, que caigamos, como algunos, en la cristiandad. Entienden el Evangelio. Dios es tan bueno que al final no te preocupes. Dios va a tener mucha pena de todo el mundo. ¿Cómo Dios va a permitir que la gente se pierda? ¿No habéis oído nunca estas afirmaciones? Sin embargo, no están entendiendo que Dios es justo sobre todas las cosas, pero Dios es amor sobre todas las cosas, pero además es justo sobre todas las cosas. Podemos perder así y devaluar el Evangelio por amor a la gente. Y la visión escatológica podría llegar a ser en algún caso una carga agobiante, porque entiendo que no vamos a ser nosotros individualmente capaces de alcanzar. Puede llegar a un estrés, a una obsesión insana. Como veis, entre las tres debía haber un equilibrio. Obediencia por amor al Señor y respuesta a su amor. Entender y ver a la gente con compasión como el Señor lo hizo y saber que necesitan el Evangelio. Porque el final de todos es la perdición, si no intermedia el Señor Jesús. Así pues, ¿qué mensaje transmitimos? Hace unos años también, leyendo un material, hablaba del peligro de perder o bien nuestra audiencia o bien perder el contenido. Según nos caigamos en la balanza hacia un lado o hacia otro. Conocí hace años a un chico del Centro África, que vino con la idea de ser misionero y contactó con el grupo de estudiantes en España. Pero su obsesión era, y lo plasmó, para que veáis que hasta qué punto era su obsesión, en un folleto, que Dios es fuego consumidor, como dice Isaías. Es cierto que lo dice la Biblia, pero imaginaros que vas a todo el mundo con ese mensaje. Dios es fuego consumidor, Dios es fuego consumidor y te va a fulminar. Pues la gente salía por patas, escapada, ¿no? Es que asustaba realmente con ese mensaje. Asustaba. Y no fuimos capaces. Ninguno de los que estábamos de asesores en aquella época, no sé si me conociste, creo que lo que es anterior también. Era terrible, ¿no? Esa manera de entender el Evangelio. y asustado. Es decir, perdía su audiencia. Sin embargo, ese era una parte del mensaje, pero solo una parte del mensaje en la que hacía énfasis. Por el otro lado, hemos conocido también muchos creyentes, como os decía antes, que por amor, pues rebajan las pretensiones del Evangelio, ¿eh? Y por tanto pierden el mensaje. De nuevo, un equilibrio en lo que transmitimos. Siempre la verdad del Evangelio de Dios para su gloria en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos lanzarnos con confianza, ya que no necesitamos ser perfectos para evangelizar, sino simplemente perdonarnos. No sé si alguna vez os lo habéis planteado desde esta manera, ¿no? Quizá frente a todas las disculpas que llegamos a poner, sean las que sean, ¿eh? Parece que tenemos esa premisa, ¿no? Tengo que ser alguien ya capaz, maduro, ¿no? En principio, tienes que ser perdonado. Esa es la única conclusión. Y como aquellos discípulos que les preguntaban, ¿quién es este Jesús? Yo qué sé, ven y ve, yo solo sé lo que a mí me ha dicho, lo que ha hecho conmigo, pero le contaba un poco la historia, lo poco que sabía de Jesús en ese momento. Pero transmitía lo que habían experimentado. Hay una serie, digamos, de principios imprescindibles, ¿no? El primero sería, por supuesto, a la hora de evangelizar, una relación íntima con el Señor Jesús. Vamos a leer Jeremías. No sé si es un texto que se utiliza mucho hablando de evangelización, pero sin embargo tiene su miga, ¿no?, en cuanto a nuestra relación con el Señor. Así dijo Yahvé: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Así pues, en primer lugar, es necesario esa relación íntima con el Señor. Podríamos hablar también, por supuesto, de la relación del Señor Jesús con el Padre. Y aquí vendría, por supuesto, a colación. Tenéis ahí unos ejemplos si queréis profundizar. Otro principio, que es de perogrullo, es que nuestra vida tiene que ponernos en contacto con no creyentes. Si no, ¿a quién vamos a evangelizar? Jesús se decía, como sabéis, es el amigo de publicanos, etcétera, etcétera. Nosotros, en ocasiones, preferimos la comodidad del club de santos, ¿no? Como alguien lo ha llamado. No correr riesgo, no tener que enfrentarnos a eso, a exponernos, a que nos conozcan, a que vean nuestro mal genio cuando jugamos un partido de fútbol, a que se nos escapa de vez en cuando un cachis, lo que sea, o ¿qué pasa? ¿Somos así? En la medida que tenemos relaciones y debemos buscar esos centros, estos puntos de conexión. Si tanto, intentando hacer historia también con mi propia vida, en la época que estuve trabajando con GBU, planteé a los que llevaban la dirección la necesidad de estar con los estudiantes no creyentes. ¿Y cómo hacerlo? Pues estudiando también. ya había hecho una carrera y me decidí a hacer otra. Sin prisa, ¿no? En este caso ya no tenía obligaciones. Y creo que fue una experiencia interesantísima. Porque, claro, ya no era solo que transmitía desde arriba a los estudiantes cómo evangelizar, vamos a hacer esta campaña o la otra, sino cada vez yo era estudiante. Y caramba, tenía que hacer también exámenes otra vez. Y no podía asistir a esta reunión porque tenía que hacer estas prácticas o esta salida. Y a veces entender lo que pasa, ¿no? En la calle, abajo, en el suelo, nos ayuda muchísimo. Y, por supuesto, hacer actividades con compañeros nos ayuda muchísimo. Salen conversaciones. Sale todo de forma natural. No voy a profundizar, pero por supuesto el testimonio, nuestro testimonio, tiene que ver con la totalidad de nuestra vida y de nuestra personalidad. Es una consecuencia lógica de lo que estamos aquí diciendo. Otra consecuencia lógica es que el testimonio implica nuestras palabras, lo que decimos. Y por supuesto, la coherencia, lo que hacemos. No sé si estoy dando tiempo a que copiéis las citas bíblicas. No estamos parándonos en ellas porque no podemos profundizar en todas estas ideas. Por supuesto, otro requisito es esa base de oración a la que ya hemos hecho referencia también ayer. En este caso, el otro día, en una campaña en mi universidad, había venido un grupo de Irlanda y mantenían esa, para mí, sana duplicación de trabajos. Los que estaban haciendo encuestas y hablando con la gente y el grupo que estaba orando detrás. Parece que no es práctico, ¿no? Estamos perdiendo recursos, gente que está orando ahí. Pero qué importante es, ¿no? Estar sosteniendo en oración y confiando que detrás de todo el trabajo que estamos haciendo, los unos y los otros, está el poder de Dios y dependemos de Él. Y pedir su ayuda en ese momento. Y por supuesto antes y por supuesto después. Y otra cuestión que también es de lógica, que todos entendemos, es que nuestro testimonio debe dirigir a la persona a Cristo. Únicamente. Antes, hablando con Carpi, hablamos de ciertos grupos que tienen un énfasis en el que parece que el líder es la quinta esencia, ¿no? Y ha desaparecido el Señor y no hay manera de que la gente entienda que lo importante es nuestro Señor. Así, a la luz de todo lo que estamos comentando, podríamos concluir que la evangelización, por tanto, es más que una actividad, un estilo de vida. Por eso, cuando nos planteamos ser sal y ser luz, tenemos que pensar de manera creativa. Una manera creativa que cubra todas las áreas de nuestra vida y de lo que hay, por supuesto, a nuestro alrededor. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:22. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos. No tanto los métodos, sino nuestra persona, nuestra identificación, saber y conocer a los demás, a todos, sin excepción, completando con un equipo en el que estamos inmersos, como debe ser, que es la comunidad, la Iglesia. No sé si seguir un poquito adelante, quizás sí, de forma resumida voy a terminar con un bloque que tenía pensado. Y todo esto nos lleva de nuevo a esa necesidad de ser consecuentes. Y para ilustrar esto, nos vamos a remitir a la segunda epístola a Timoteo. Es probablemente la última carta del apóstol Pablo. Y es una carta, como en su día oí y aprendí de otro maestro, que está estructurada con cuatro pero tús. Pero tú. Son cuatro pero tús que nos ayudan muchísimo a entender esa necesidad de ser consecuentes. Pablo, en esta carta, en su saludo, proclama la vida que está en Cristo Jesús en un momento particularmente difícil y significativo para él. Está a punto de morir. Tras esa introducción, Pablo pasa a exponer la actitud del hombre, incluido la actitud que debe tener Timoteo hacia el Evangelio. Esa actitud que cada uno de nosotros hemos decidido escoger. Después le empieza a matizar la idea de que cada uno somos el fruto, en buena medida, de lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestro entorno. Querámoslo o no, esto nos ha marcado. Y aunque nos ha marcado, no es definitivo, sino que cada uno de nosotros, a pesar de, podremos tomar otra decisión, una decisión personal. Es más, debemos tomar una decisión personal. Quizá esto se ve claramente manifestado cuando un hijo tuyo pues toma una decisión diferente a la que tú esperabas que tomase. Cuando una persona que hasta ese momento se comportaba de una cierta forma decide cambiar. Todos, en un momento dado, tenemos que tomar la opción de reconocer al Señor o de no reconocer al Señor. Traigamos el bagaje que traigamos, la mochila a nuestras espaldas que nos hayan cargado. Y así, en esta epístola, el apóstol muestra el contraste que hay entre la manera humana de vivir alejada de la ética cristiana, de la manera de vivir conforme al Evangelio. Y cuando hablo de la manera humana de vivir, me viene a la mente de nuevo unas palabras de Pablo Martínez. Ayer estábamos hablando de él con otros amigos aquí, y algo que siempre le he oído decir a Pablo es que no confundamos lo contrario de ser espirituales no es ser humanos, sino lo contrario de ser espirituales es ser carnales. Y aquí es muy importante esto también, porque se nos hace una lista de comportamientos, pues gente, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Pero esto no es una manifestación humana, porque las manifestaciones humanas, sobre todo si las vemos en el arte, como la música, como el teatro, como, no dejan de ser expresiones de lo humano. Sin embargo, esto, todas ellas, toda esta lista, tienen en común una actitud alejada de la manera de entender la vida como la entendía Cristo. Y tienen en común, como dice al principio, amadores de sí mismo, y como repite al final cerrando la lista, amadores de los deleites más que de Dios, tienen en común el egoísmo de la persona, la carnalidad de la persona. Y esto tiene también mucha importancia en nuestra evangelización. ¿En qué sentido? El orden. El orden en el que nosotros establecemos nuestras relaciones. ¿Cuántas veces no se nos ha explicado? Seguramente lo habéis oído, ¿no? La cruz se puede utilizar para entender nuestra restauración de arriba abajo con el Señor y la restauración de nuestras relaciones entre los hombres en la línea horizontal. Supongo que esta idea ya la habéis oído. Y fijaros que el orden es así. Lo primero es nuestra relación con el Señor. Luego, nuestra relación con el prójimo. Y luego, estamos nosotros. Cuando se invierte ese orden, es decir, ponemos primero nuestro egoísmo, y al final le ponemos a Dios, como hemos leído en este texto, lo que está en medio, que es el prójimo, inevitablemente sufre las consecuencias. Así pues, la raíz del problema en tiempos peligrosos, como describe el apóstol, es que los hombres son totalmente egocéntricos. Y en este momento, solo el Evangelio puede ofrecer una solución radical a ese problema. El Evangelio nos promete un nuevo nacimiento, una nueva creación que implica un cambio de orientación en nuestra vida, en nuestro egoísmo. Una verdadera reorientación que veíamos ayer en nuestra mente, en nuestra conducta, y nos hace teocéntricos, es decir, poner a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando Dios es el primero y nuestro egoísmo el último, amamos al mundo tal y como Dios lo amaba. Buscamos dar y servir a los demás como Él lo hizo. Y frente a esta actitud egoísta del mundo que nos rodea, está la manera cristiana de entender el mundo. La marca cristiana de vivir de acuerdo a los principios de Dios. No tenemos, bueno, nosotros que no tengamos tiempo, no es el momento ahora de entrar en los ejemplos que se nos ponen aquí, el soldado, el atleta del que ya hemos hablado, el labrador, el propio Jesucristo, la propia persona de Pablo, nos muestra una experiencia común. Pablo plantea la limpieza de corazón en todas las áreas de nuestra vida como características del cristiano. Voy a terminar en este momento. Quizá los otros pelotús los hagamos, los veamos dentro de un rato, después de un descanso. Vale.